Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Comenzamos una versión más de Las Voces del Libro en U Rosario Radio. Bienvenidos, si usted nos escucha en vivo a través de urrosario.co o a través de los podcasts en Spreaker, en Spotify, en Deezer, la plataforma que usted más prefiera para escuchar sus podcasts preferidos. Bienvenidos, es el programa de libros de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de investigaciones, hablamos de revistas, hablamos del mundo de la cultura, entre comillas, del libro, de toda la literatura que podemos estar consumiendo hoy en día y antes. Muy bien, bienvenidos. Recuerden que estamos aquí y nos pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales. Estamos en U Rosario, estamos como U Rosario Radio en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí estamos siempre pendientes, o en la editorial, editorial UR. En las mismas redes sociales, ahí estamos súper, súper pendientes de todo lo que nos quieran contar sobre el tema. Muy bien, para arrancar hoy vamos a tener, vamos a hablar de una publicación periódica de las que coordina la editorial de la Universidad del Rosario y publica la Universidad del Rosario, y va a ser sobre la revista Desafíos, que es de la Facultad de Estudios Políticos y Urbanos. Bueno, eso tiene un nombre más complejo, pero ya se los vamos a decir en un ratico. Muy bien, para desarrollar el programa de hoy voy a estar acompañado de dos colegas, sí, colegas se puede decir, colegas de pronto profesionales, colegas humanistas, colegas... Bueno, bien, comencemos entonces por nuestra vieja amiga... Bueno, no es vieja.
Vieja de experiencia. Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Un día frío que amaneció con sol en Bogotá. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae hoy la ruleta rusa del clima en Bogotá.
Un clásico clima bogotano.
Clásico, clásico.
Amanecimos con el solazo y ya está lloviendo a punta de caer granizo. Muy bien, muchas gracias, María Camila, por acompañarnos. Y nuestra panelista, reciente incorporación de Las Voces del Libro, Melisa Botero. ¿Cómo está, Melisa?
Muy bien, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, el clima está bastante mojado, lo cual con el tema que vamos a hablar de una u otra manera me tranquiliza un poco, o lo prefiero así. Ciertamente con el tema que vamos a hablar.
Muy cierto, muy buena la relación, gracias Melisa. Y pues hoy vamos a hablar es de la revista Desafíos, volumen 34, número 1 del 2022. Esto es enero-junio, esto es desde el primer semestre de este año. Recientemente publicado, ya se puede encontrar en revistas.urrosario.edu.co. Ahí están todas las revistas, y esta revista en especial, este número, se dedica a los actores internacionales y la crisis ambiental en el mundo post Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Específicamente hablaremos hoy de este número para que se preparen. Escuchamos ahí de fondo una banda que a mí me gusta un montón, la verdad lo debo confesar. Esto es Plasivo con una canción. Bueno, la canción es bastante chévere, pero el video es mucho más interesante. El video es grabado en uno de estos basureros tecnológicos en África, en Ghana. Ya. Esto le puede decir un montón, de pronto les puede dar un poquito de contexto, porque ¿qué pasa con las políticas ambientales en Ghana para tener todo un basurero tecnológico, todos los computadores, todos los celulares vienen y se botan allá? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gobernanza sobre ese tipo de políticas para un país? Pues bueno, de pronto vamos a estar tocando el tema con los invitados y con la revista de hoy. Bien, dejémoslo escuchar un poquito ahí, Nelson, y ya arrancamos. Don't backdate it. Muy bien, para que se ambienten un poco con la temática, vayan y se abren otra ventana en su navegador y buscan este video porque es bastante, bastante chévere, de una problemática social y de gobernanza que está en África y en los países de África. Muy bien, para arrancar esta primera sección entonces hablaremos con un primer invitado, un articulista de la revista. Y Melissa, cuéntenos quién es la persona.
Nos va a acompañar el profesor Joel Hernán González. Él es profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y adicionalmente es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, de la Universidad Nacional de Rosario, la UNR. Es coautor del artículo Equipos Negociadores y Cobertura de las Agendas Climáticas en las COP, el caso de Argentina entre 2012 y 2019, publicado en el número que estamos tratando de la revista Desafíos.
Muchas gracias, Melissa. Bienvenido, profesor.
Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí acompañarlos aquí el día de hoy.
Muchas gracias, profesor, por el tiempo también de dedicarle. De pronto para visibilizar esta problemática social, de pronto de llegar a otros públicos también. Y bueno, su artículo entonces, que se llama Equipos Negociadores y Cobertura de las Agendas Climáticas en las COP, el caso Argentina entre 2012 y 2019. Muy bien, yo quisiera entonces arrancar algo por algo básico y es bueno, de pronto hagamos un contexto de qué es la COP.
Bueno, perfecto, Nelson. Las COP son las conferencias de las partes. A las partes en materia climática denominamos a los países participantes de la convención, en este caso la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se logró o se alcanzó en el 1992, que recordemos que en el 92 sucedió la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que fue el principal hito, si se quiere, en materia ambiental, por lo que después disparó en la arquitectura ambiental internacional, ¿no? Y ahí se lograron acuerdos muy importantes, convenciones muy importantes, entre ellas la Convención de Cambio Climático. Y prácticamente desde ese momento, desde el año 95, tenemos reuniones anuales de las partes firmantes de la convención. Entonces, un poco lo que proponía el artículo era básicamente analizar esto, es decir, la posición y en realidad las características de las delegaciones y de los equipos negociadores que año a año los países envían a la conferencia de las partes y focalizado en el caso argentino, que puede decirnos o darnos indicios a lo mejor de los países de peso medio o potencias medianas, como solemos denominar en el ámbito de las relaciones internacionales, a países como Argentina, Colombia, México.
Profesor Joel, a mí me pareció muy interesante este artículo porque, como ustedes bien lo mencionan, es también una aproximación metodológica, tal vez que no se acostumbran a ese tipo de temas, y es que se concentran un poco en este recurso humano que constituye las delegaciones a lo largo de los años, y me parece a mí que aleja la idea abstracta de que la comisión, el gobierno, es el que negocia en estas reuniones internacionales, y nos da entonces un poco como de filigrana en quiénes son estas personas y los intereses que esa formación de esas personas nos refleja. ¿Puede contarnos un poquito las generalidades de este recurso humano que encontró en su investigación y qué dice eso sobre las prioridades o las agendas del país?
Sí, la verdad es que es muy, muy interesante la observación que haces. Nosotros tuvimos la misma percepción conjuntamente con Pilar Bueno y con Patricio Yamín, que es con quienes compartimos la redacción de este artículo y el análisis. Y ciertamente nosotros quisimos diferenciarnos en trazar una aproximación bastante más cualitativa. ¿Por qué? Porque el artículo se sirve en primera instancia de un análisis de los listados, que son los listados de participación oficiales de la Convención de Naciones Unidas, que les contaba recién, que tuvo su origen en el 92. Pero más allá de este estudio, de este análisis más cuantitativo, es decir, de los participantes, de los delegados enviados por los países, que ya había sido realizado, y nosotros dimos cuenta que distintos autores de la literatura hacían un abordaje de esta naturaleza, nos parecía importante aproximarnos con entrevistas y observación participante, no solo para dar cuenta de los delegados, de los listados estos de delegados, sino de los equipos negociadores. ¿Y por qué digo esto? Porque no necesariamente los delegados o todos los delegados que aparecen en los listados de la convención, con los que trabajan mucha de la literatura, son quienes después hacen uso de la palabra y representan a los países en los distintos espacios de discusión o en los distintos tópicos. Entonces, ese es un poco el interés principal que nosotros teníamos, es decir, si bien vemos a lo mejor el origen o la procedencia de esos actores o de esos representantes, después eso quizá no se traduce en los mismos tópicos siendo negociados en la agenda de las conferencias. O asimismo, un aspecto interesante que nosotros observamos es que no siempre, cuando hablamos de delegaciones grandes, en muchas ocasiones escuchamos en la televisión o leemos notas donde las delegaciones enviadas a las conferencias, la última recordemos que fue en Glasgow, son considerables, pero no necesariamente eso implica que los países tengan una gran capacidad de negociación, porque al interior de esas delegaciones quizá los negociadores se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, este es un aspecto muy importante, y cuento un caso, un ejemplo del caso argentino. Dentro del periodo de estudio, la principal, la principal delegación se dio en la COP de Madrid, en la Conferencia de Madrid, pero ese gran número estuvo vinculado al viaje del presidente. Entonces, un porcentaje muy grande de la delegación estaba vinculado a prensa, a seguridad y no necesariamente a negociadores. Entonces, cuando uno mira el grupo negociador, el grupo era bastante pequeño, más pequeño que en otras conferencias donde la delegación era chica. Entonces, esos números pueden engañarnos un poco. Y lo que se ve en el caso argentino a lo largo de los años de estudio en cuanto a cobertura e intereses de la agenda, se ven una cobertura bastante profunda en algunos temas como mitigación, adaptación y agricultura, que es una de las principales fuentes de emisiones de Argentina y de muchos de los países en desarrollo. Entonces hay intereses muy fuertes en cubrir esos temas, y otros que a lo mejor son un poco más descuidados o tienen una cobertura inexistente o intermitente, como por ejemplo género o incluso bosques, que sabemos que para los países sudamericanos y latinoamericanos en general es un tópico muy importante por nuestra riqueza en materia forestal, pero al menos en el caso argentino la cobertura ha sido baja, y eso incluso contrasta con procesos en paralelo donde el país intentaba, articular medidas y acciones en materia forestal, pero a la vez los procesos de negociación no mostraba interés en cubrir el desarrollo de estos tópicos.
Profesor, yo leyendo el artículo, ustedes hablan como un punto de partida investigaciones anteriores sobre las delegaciones de estados pequeños en el sur global y también de investigaciones sobre estas delegaciones en los grandes países del norte global. Quería preguntarle, ¿qué peculiaridades tiene el caso argentino frente a otros de estos casos? Básicamente lo que me gustaría saber es, ¿hay unas diferencias muy marcadas en el caso argentino o en términos generales va en la misma dirección de estos países medianos que usted llamaba como Colombia, como México? Es básicamente mi pregunta.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, ciertamente la literatura da cuenta de algunas limitaciones, sobre todo para los países pequeños, en cuanto a la capacidad de cubrir los distintos tópicos de la agenda, porque recordemos que desde el año 92 ha habido una complejización muy fuerte de lo que es el cambio climático, y esto supone la apertura de nuevos puntos de discusión. Y esto es muy difícil de cubrir para los países, sobre todo más pequeños. Primero, en términos de recursos, porque es difícil costear un gran número de negociadores o delegaciones grandes, y asimismo implica dificultades técnicas que son año a año crecientes por la complejización que les mencionaba recién. Entonces, la literatura un poco identifica este tipo de trabas para los países más pequeños, sobre todo vinculadas a lo financiero, incluso a la distancia con la sede, es decir, cuando se produce a lo mejor una COP en la región, los países de la región tienen delegaciones o pueden permitirse delegaciones más grandes. Cuando se produce una conferencia muy distante, es difícil para, digamos, por el hecho de costear los viajes. También existen barreras lingüísticas que, por ejemplo, la Convención de Cambio Climático ha tratado de limitarlas con traducción en simultáneo en distintos idiomas, pero son barreras para los países más pequeños. Y también otro aspecto que aparece es que para los países más grandes, digamos, donde no hay impedimentos, a lo mejor económicos o de formación, es cierto que la capacidad negociadora puede aumentarse por estos factores económicos y técnicos hasta cierto umbral. Y en el caso argentino, lo que se observa es que, digamos, hay una tendencia creciente en cuanto al tamaño de la delegación, pero ese tamaño de la delegación ha crecido a una velocidad inferior a lo que lo ha hecho el promedio global. También ha oscilado y ha tenido picos en momentos que no condicen con los picos de las otras delegaciones o del promedio global de delegaciones. Por ejemplo, un momento muy icónico ha sido la COP de Copenhague en 2012, donde se esperaba lograr un gran acuerdo que finalmente no llegó, pero los países enviaron grandes delegaciones y Argentina envió una delegación muy pequeña. Entonces, hay ciertas diferencias. Otra diferencia del caso, por ejemplo, es el hecho de que en los países en desarrollo se observa una primacía de las carteras de ambiente y de económicas como afiliación de los negociadores, y los negociadores, provienen de esas carteras. Pero en el caso argentino, si bien ambiente es una de las principales, no hay tanta procedencia de la cartera de economía, sino de la cartera o del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Precisamente, yo le quería preguntar por eso. De pronto, que usted nos hiciera una caracterización o nos contara, bueno, qué profesionales estarían entre ese grupo de negociadores. Y de pronto, ¿qué se está haciendo más énfasis? Si de pronto hay más economistas, que de pronto ecólogos, que de pronto pueden estar metidos ahí y que conocen la biodiversidad del país. No sé, ¿usted cómo ve las profesiones? ¿Cómo está constituido esos grupos negociadores? Y de pronto, ¿qué hace falta o qué hay de mucho? O bueno, una caracterización de esos perfiles.
Perfecto. Bueno, un poco ahí, retomando lo que les mencionaba antes, los países en desarrollo han empujado mucho las cuestiones más vinculadas precisamente al desarrollo y a la economía, a las necesidades económicas. Entonces, en estos países, la cartera de economía ha tenido un rol que en los países desarrollados no ha tenido, los países del norte, por nombrarlos con otra denominación. Lo que sí se observa en los últimos años es un crecimiento de la cartera de ambiente como lugar de procedencia de los negociadores. Y esto se debe a que, digamos, se han complejizado mucho los tópicos a ser discutidos, y muchas veces al desarrollarse las políticas e implementarse las políticas desde las carteras de ambiente, tiene mucho sentido de que sean los negociadores de la misma cartera de donde esa política pública en ocasiones se implementa, ¿no? Entonces, el ambiente como lugar de procedencia ha aumentado. También se ve en el caso argentino, y entiendo que esto podría ser extrapolado mucho en nuestros países de la región, un crecimiento o una constante en realidad de la cartera de agricultura como procedencia de estos negociadores, y esto vinculado al carácter defensivo o al valor que tiene la producción de recursos agrícolas para los países de la región y la dependencia que tenemos de la exportación de estos productos. Entonces, al ser costoso para nosotros este punto, hay muchos negociadores que quizá, digamos, tienen un carácter más defensivo en el proceso en este tópico. Y después aparecen otros, como por ejemplo de las carteras vinculadas a energía, a transporte, pero ya con una cantidad muy inferior de negociadores y de delegados. Y muchas veces las delegaciones, no el grupo negociador, pero las delegaciones sí tienen, digamos, representantes que vienen a lo mejor del poder legislativo o de poderes ejecutivos no necesariamente nacionales, sino en ocasiones provinciales o departamentales o mismo de las ciudades. Y esto también está en consonancia con la creciente influencia que estos actores subnacionales han ido ganando a lo largo de los años.
Precisamente sobre eso quería conversar con usted, profesor, porque pues ya sabemos que estas delegaciones muestran una formación y unos intereses particulares en los estados de negociación en estas cumbres internacionales o reuniones internacionales, pero ya de pronto trayéndolo de vuelta a América Latina, específicamente Argentina, ¿cómo se ve el efecto de esas delegaciones o de esas negociaciones de esas personas que están allá negociando en la aplicación, en la ejecución o en la socialización de esos resultados de negociación y pues en la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que pues precisamente en el marco de la revista estamos hablando que ya han pasado 7 años de su establecimiento? ¿Cómo ve en su caso, en su artículo, cómo se desarrolla esa de pronto ejecución o socialización de esos objetivos teniendo en cuenta estas caracterizaciones de las delegaciones argentinas?
Bueno, yo creo que un poco a nivel doméstico, si se quiere, se replican la relevancia que tienen algunas carteras, ¿no? Uh-huh. Me parece que las mismas carteras que tienen peso a nivel doméstico son las que en ocasiones desarrollan los procesos de negociación. Y ahí lo vemos un poco en materia ambiental, con la cuestión energética. Por ejemplo, en Argentina ha habido un énfasis importante, al igual que en muchos países en los últimos años, hacia la búsqueda de una transición en términos de energías renovables, y la cartera de energía tiene cierto peso, y sobre todo agricultura, como les decía, que es, digamos, un motor fundamental de la economía nacional, y a la vez está ante el desafío de buscar transformaciones que sean sostenibles, pero que puedan permitir continuar, digamos, una senda de crecimiento. Y a la vez el Ministerio de Ambiente, que en los últimos años, si bien ha ido y vuelto en cuanto a su estructura, porque en el caso argentino ha pasado de ministerio a secretaría y después nuevamente a ministerio, ha incrementado su importancia a la luz de los crecientes desafíos ambientales que tenemos y de las crisis globales en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad, pero a la vez se ha consolidado como un ministerio de relevancia, ¿no? Ya sería difícil pensar reducir la categoría de ambiente y reducirla de ministerio, no sé, nuevamente a secretaría. Entonces, precisamente por todos estos desafíos que implica la implementación y la coordinación con otras carteras, porque como sabemos la cuestión ambiental es multidimensional y eso da cuenta el mismo concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, y atraviesa múltiples dimensiones. Entonces ahí el rol del Ministerio de Ambiente lo veo muy importante, y por eso también creo que es relevante que tome protagonismo en el desarrollo de estos procesos de negociación, porque después es quien al fin y al cabo lidera los procesos de articulación con los otros ministerios y con los distintos niveles de política pública de los estados.
Bueno, yo quería hacerle una pregunta ya de una manera un poco más como más liberal, por decirlo de alguna manera. Ya hemos hablado de que precisamente nuestros países tienen una desventaja o un hándicap, por decirlo de alguna manera, por temas presupuestales. Usted hablaba el idioma, también pues por la cantidad de recurso humano que tiene, la capacidad, la formación para ir a este tipo de eventos. Entonces yo quería preguntarle a usted, bueno, como ciudadanos, como personas que vivimos en nuestros países y que de una u otra manera somos quienes por medio de nuestros impuestos pagamos estas delegaciones, ¿cómo deberíamos nosotros exigir que estén hechas estas delegaciones para que cuando vayan a estos COP, a estas grandes reuniones, den cuenta de los intereses, tanto de nuestros intereses económicos, pero también de nuestros intereses ambientales? O sea, como ¿qué es lo que deberíamos nosotros exigir que estén hechas estas delegaciones?
Bueno, muy interesante la pregunta. No estoy seguro de tener la respuesta, pero creo que es un tema bastante complejo, en parte porque es difícil ver con transparencia o con claridad el tránsito desde la delegación, a la cual uno puede acceder a lo mejor a los datos mismo en la página de la Convención de Cambio Climático, pero pasar de ahí a lo que efectivamente fue cubierto por el país o cuáles fueron las prioridades de los distintos países de nuestra región en los procesos de negociación, ya eso es algo mucho más complejo. Y ahí nosotros pudimos un poco bucear en eso a partir de la observación participante de quien participó en la primera redactora del artículo y de entrevistas. Pero es ciertamente muy difícil obtener este tipo de información. Pero sí creo que, digamos, en nuestro rol de ciudadanos es muy importante mantenerse activos, participar de los procesos cuando estos procesos son abiertos y lo permiten, y a la vez, aparte de ser ciudadanos, y en nuestro caso investigadores o académicos, también ser activistas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, y acá me corro un poco del cambio climático, a mí, además de ocupar este rol, también he salido a las calles a lo mejor a reclamar por algunas cuestiones ambientales que consideraba muy importantes, y por ejemplo en el caso argentino lo que ha pasado en los últimos años es un deterioro muy grande de los ecosistemas de humedal que están en retroceso en todas partes del mundo y se está percibiendo muy fuerte en el caso argentino, y eso con consecuencias muy dañinas en términos de la salud para la población y también la pérdida de elementos clave para la subsistencia de las comunidades. Entonces creo que tomar esos múltiples roles es muy importante, es decir, porque nosotros también podemos construir agenda. Muchas veces en las cuestiones ambientales la agenda no se hace desde arriba hacia abajo, como en otros tópicos, sino que es la sociedad, somos nosotros, la ONG, en el rol que nos toque desempeñar, quienes vamos construyendo y vamos tratando de que un tema escale en la agenda política.
Muy bien, profesor. Creo que hay muchas cosas muy interesantes en lo que hemos hablado. Vamos a ir haciendo una pausa corta, unos 2 minutos con pausa institucional, y volvemos con el profesor Joel para preguntarle de pronto algunas cositas más generales sobre la temática.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Un Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Buscamos personas menores de 65 años que hayan tenido problemas de memoria o comportamiento, o que hayan tenido familiares que vivieron estas condiciones antes de los 65 años. Este es un estudio que busca contribuir a mejores tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia frontotemporal. Llámenos desde cualquier parte del país. 315-744-3690. 315-744-3690. Somos Red Lat y la Pontificia Universidad Javeriana.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Un Rosario Radio.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Estás escuchando? Las voces del libro.
Volvemos a las voces del libro, segundo bloque de las voces del libro. Y bueno, veníamos ya hablando con el profesor Joel Hernán González sobre su artículo publicado en la revista Desafíos, publicado este primer semestre del 2022. Y profesor, bueno, en redes sociales también nos ha llegado una pregunta a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook, Instagram. Recuerde que ahí estamos presentes en todas las redes sociales, y esto nos la deja Laura Ballesteros, y ella dice: muy interesante lo que nos comparte el profesor Joel. Yo quisiera preguntarle por las principales reflexiones o conclusiones que le dejó este estudio de caso sobre Argentina, algo que pueda replicarse o tenerse en cuenta en otros países de América Latina.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad que algunas de las reflexiones se vinculan mismo a esta comparación que les mencionaba entre lo que efectivamente se cubre por parte de nuestros países y el tamaño de las delegaciones, porque como parte de la literatura nosotros veíamos que el elemento de tamaño de la delegación era un aspecto tildado como clave o como central, pero después lo que observamos cuando vimos los grupos negociadores es que esto no necesariamente es así. Es decir, en muchas ocasiones delegaciones un poco más pequeñas no implican que la capacidad de negociación se vea reducida. Esto para nosotros fue un hallazgo bastante interesante. Por ejemplo, la delegación argentina, cuando en 2015 se alcanza el Acuerdo de París, era una delegación bastante reducida, pero sin embargo se cubrieron múltiples temas de la agenda. Entonces, en ese sentido, eso para nosotros fue un hallazgo bastante interesante. Y sería muy bueno poder contrastar esto con los distintos países de la región, ¿no? Yo entiendo que algunas tendencias pueden fácilmente ser replicadas, y por esto me refiero a la aparición de carteras importantes en el proceso negociador, sobre todo aquellas que tienen intereses en juego, donde nos debemos realizar mayores esfuerzos para adaptarlas a modelos de desarrollo y de crecimiento mucho más bajo en carbono, y por esto me refiero a las carteras de agricultura, energía, ¿no? Es decir, esos negociadores han tenido y tienen cierto rol, y esto se liga a la matriz productiva de los distintos países de la región. Es decir, que entiendo que eso podría extrapolarse. Y a la vez sería muy interesante poder tener un análisis de los distintos, digo, como una segunda instancia o futuras líneas de trabajo de distintos países de la región, comparables tanto en tamaño de su economía como en población, por ejemplo, pensando un poco en el caso de Colombia y en el caso de Argentina, que permitan reafirmar algunas de estas tendencias que les mencionaba. Y otro aspecto importante se da en el desacople. Es decir, el caso argentino muestra que no necesariamente los principales momentos o cúlmines donde se alcanzan los mayores hitos, que son donde se dan las mayores delegaciones promedio a nivel global, no necesariamente son donde los países de la región envían su mayor número de delegados. Entonces, en ese sentido, me parece que sería interesante profundizar con otros casos de nuestra región. Y a partir, digamos, lo que puede dejar nuestro trabajo como un elemento muy interesante para avanzar precisamente con esto, en la construcción que hicimos nosotros de tópicos o de clúster a ser cubiertos por los negociadores a partir de la agenda de los distintos órganos de la Convención de Cambio Climático, que tiene distintos órganos subsidiarios, algunos permanentes y otros creados, digamos, por un determinado plazo de tiempo, y esa agenda era mucho más compleja, si se quiere, tenía mucho más puntos, nosotros tuvimos que reconvertirla y armar clusters de tópicos para observar la cobertura de la agenda con mucha más claridad. Y ese trabajo elaborado por nosotros siento que puede ser de mucho interés para realizar estudios comparativos con nuestra región y con el resto de países que se encuentran en una situación similar a la nuestra.
Profesor, precisamente en ese marco sobre, digamos, los aportes o las cooperaciones internacionales en términos académicos sobre este tema, pues quisiera preguntarle un poco sobre el contexto de su colaboración con la revista, porque como lo mencionaba Diego al inicio, este es un número dedicado a un tema que es actores internacionales y la crisis ambiental en el mundo después de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. Y quisiera preguntarle entonces cómo fue ese proceso en el que ustedes con su equipo empezaron a trabajar en este tema y cómo llegó a la vinculación a la revista Desafíos y a este número especial.
Bueno, en ese sentido decir que las líneas de quienes somos autores de este artículo se vinculan directamente con el que era el tópico de la revista. Y además nosotros ya veníamos con un trabajo previo, un trabajo que parte de un grupo de expertos que se llama Argentina 1.5 y lo que busca es monitorear la política climática del país. Y ahí habíamos construido algunos datos en base a una base de datos, una matriz que habíamos armado sobre la delegación argentina, sus características, incluso su composición en términos de género, que fueron algunas de las cuestiones que dejamos afuera por una cuestión de extensión y de simplificar un poco el análisis, que ya era bastante complejo a la hora de elaborar el artículo. Y cuando nos enteramos de la convocatoria de la revista, nos pareció que era una muy buena oportunidad para profundizar y avanzar en este segundo nivel de análisis que les mencionaba a partir de la observación participante y de las entrevistas, y analizar ya el grupo negociador en sí, no la delegación, sino el grupo negociador. Entonces ahí es un poco cómo se origina la propuesta y cómo nos acercamos a la revista.
Bueno, usted mencionó este grupo Argentina 1.5, supongo que el 1.5 refiere a qué tanto se puede aumentar la temperatura en grados centígrados. De acuerdo, supongo. Entonces, me gustaría un poco que nos hablara un poco más de este grupo, quiénes lo conforman, cuáles son los objetivos que tienen, qué otros productos podemos ver de esta iniciativa.
Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad también de contar un poco de nuestro trabajo. Argentina 1.5 es un grupo de expertos, de investigadores y también de activistas, un poco lo que les contaba antes en este doble rol, y también de, expertos que trabajan no solo en el sector académico, sino también en el sector gubernamental. Y un poco lo que buscamos es monitorear la política climática del país en sus distintas escalas a nivel internacional, con trabajos como este, desde un análisis de las delegaciones y también de los discursos, por ejemplo, de los presidentes en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, observando la aparición o no aparición del cambio climático y con qué esto se vincula en los discursos. También tenemos una capa, si se quiere, que aborda las cuestiones más nacionales vinculadas a la legislación y a distintos aspectos de política pública a nivel nacional. Y también buscamos desarrollar y profundizar el análisis a nivel subnacional. Y ahí tenemos también algunos trabajos donde analizamos las provincias, que sería el equivalente en Colombia, serían los departamentos, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, o la idea es generar a futuro una aplicación incluso que pueda facilitar este tipo de información. Por el momento nuestro producto principal son informes de política, los cuales pueden encontrar buscando Argentina 1.5, que es un título, como decíamos, que hace referencia a los objetivos de reducción del Acuerdo de París y a la cuestión aspiracional nuestra de contribuir con nuestro trabajo al logro de que la temperatura no supere el 1.5 grado de aumento.
Bueno, profesor Joel, muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos hablando de la revista Desafíos, publicada por la Universidad del Rosario. Esto es el volumen 34, número 1 del 2022, del primer semestre, de enero a junio del 2022, y tiene una temática transversal que la titularon Actores Internacionales y Crisis Ambiental en el Mundo Post-ODS y Acuerdo de París. Yo quisiera recordarles algunos títulos que están dentro de esta revista. Comienza con una introducción, se llama La Gobernanza Ambiental Global tras el Acuerdo de París y los ODS, Crisis Ambiental, Pandemia y Conflicto Geopolítico Sistémico. Esa es la introducción, bastante interesante. Nosotros lo estuvimos leyendo para hacernos un contexto grande. Claramente nosotros, antropólogo, profesional en artes liberales, literata, teníamos que leernos eso también. Entonces, bastante interesante para hacerse a un contexto grande de lo que es la gobernanza y la problemática de la gobernanza en el medio ambiente. Otros de los artículos que están dentro de este número es Industria Porcina China, Sistema Agroalimentario Global y Crisis Ambiental. Reflexiones a partir del caso argentino. Esto lo escribe Sol Mora, incluso dentro de nuestras redes sociales, Vaya y Se Buscan. Ahí también hay un video en donde invitamos a Sol para que nos contara un poco sobre de qué trata su texto. En 1 o 2 minutos ella nos explica de la importancia de toda esta industria porcina y la introducción de la carne a través de Argentina. Váyase, abren otra pestaña, van y revisen el video. Ese es uno de esos artículos. Otro artículo, equipos, negociadores y cobertura de las agendas climáticas en las COP, el caso de Argentina entre 2012 y 2019, que es el artículo que estamos hablando con el profesor Joel. Otros artículos que tenemos, Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo en Colombia 1979-1989, la frustración de una alternativa política. Tenemos otros como Estados, Espacios y Hegemonía en la reestructuración global capitalista, contribuciones para una perspectiva estructural, histórica y dinámica. Vamos cerrando esa sección general con un artículo que se llama ¿En dónde combaten los actores armados? Desigualdad de tierras y capacidad ambiental en el conflicto armado colombiano. Y nos acompaña también documentos de reflexión dentro de la revista de este número. Uno que se llama El cambio climático como problema global. Herramientas jurídicas para conciliar ambición y eficacia y el rol de del Acuerdo de París. Y una reseña bibliográfica, porque siempre hay espacio para las reseñas bibliográficas en las revistas también, sobre el libro, más bien, La Revuelta de Octubre en Chile, Orígenes y Consecuencias. Esto es publicado en Chile por el Fondo de Cultura Económica. Muy invitados todas las personas que nos están escuchando, que vayan, revisen nuestra página revistas.urrosario.edu.co. Pueden encontrar el volumen 34, número 1, que habla sobre actores internacionales de crisis ambiental en el mundo post-ODS y Acuerdo de París. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, de pronto alguna pregunta de cierre para el profesor Joel, que nos dio este espacio, le quisiera preguntar al profesor, bueno, ¿cuál es la importancia que una revista le dedique un número a esto de los actores internacionales y la crisis ambiental en el mundo? Me gustaría preguntarle, bueno, esto, ¿por qué es relevante de pronto para las personas que nos están escuchando y que no necesariamente son internacionalistas o politólogos, que se antojen también de leer de pronto este tipo de documentos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la importancia para nosotros, para los que trabajamos en este tema, y creo que para la sociedad en general, de dedicar un número a las cuestiones ambientales, a la gobernanza, a los objetivos de desarrollo sostenible, es muy, muy, muy grande. Y esto se debe a que las crisis ambientales se cuentan entre los principales desafíos que tiene la humanidad en el futuro, y no en el futuro, sino en el presente. Un poco estos son los últimos datos que tenemos de, por ejemplo, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, dando cuenta de que el tiempo para la transición que nos queda es extremadamente corto. Entonces, estamos un poco corriendo una carrera contrarreloj. Entonces, es muy, muy oportuno, yo creo, y muy valioso que la revista pueda dedicarle un espacio completo al análisis de las cuestiones ambientales, ¿no? Que en la agenda internacional históricamente han tenido un peso reducido a lo mejor en comparación de otros aspectos, como aspectos económicos o aspectos militares. Entonces, la verdad que como experto en este área, muy agradecido de esta oportunidad y del espacio abierto por la revista.
Bueno, profesor, excelente, muchísimas gracias. Queremos cerrar entonces con otra pregunta adicional y solamente para este prospecto de investigación de trabajo conjunto internacional cooperativo. Cuéntenos qué otro trabajo, qué otro estudio o artículo podemos consultar sobre este caso argentino o incluso de algún otro trabajo que usted y su equipo hayan trabajado específicamente sobre este tema.
Bueno, algunos trabajos muy interesantes del caso argentino provienen de quien es la primera autora de este artículo, que es María del Pilar Bueno, y ella trabaja cuestiones vinculadas a la adaptación del cambio climático, que es un tema que profundamente han impulsado los países en desarrollo. Entonces es muy oportuno porque también digamos, es un desafío que nos toca como región. Hay artículos muy interesantes sobre Argentina, adaptación, y también no solo Argentina, sino grupos de negociación conformados en la región. En nuestra región hay distintos grupos de negociación conformados por los países. En ese sentido, eso podría ser muy interesante para observar. En mi caso particular, he escrito distintos artículos vinculados fundamentalmente al análisis del sector bosques desde el ámbito climático, particularmente al mecanismo denominado Red Plus, que es un mecanismo de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y de la degradación forestal, que digamos está pensado para los países en desarrollo, y he analizado algunos de los países de la región, y la idea a futuro es digamos publicar un artículo vinculando cambio climático, bosques y biodiversidad, donde analizo a los distintos países de Sudamérica que participan de este mecanismo que les mencionaba, el mecanismo Red Plus. Y cualquier cosa a disposición, si tienen interés, para facilitar contactos, facilitar bibliografía tanto propia como que consideremos de utilidad dentro de los aportes de la literatura.
Muy bien, profesor. De hecho, sí, regálenos un contacto. Si las personas se quieren comunicar con usted, cuéntenos un correo electrónico.
Perfecto. Sí, mi correo electrónico, les dijo, el correo electrónico personal es joel.h.g@hotmail.com. Ese es el correo electrónico personal donde, sin ningún tipo de problemas y con mucha alegría, recibiría sus comentarios, aportes, sugerencias, consultas. Posibilidades de intercambio, lo que consideren.
Muchísimas gracias, profesor Joel, muchas gracias por el tiempo. Bien, vámonos para una mini pausa chiquita musical y ya volvemos con el cierre.
Eventos e investigaciones en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Y volvemos a las voces del libro. Bueno, un tema muy interesante. Recuerden que está en revistas.rosario.co, esa revista toda completa con todos los artículos para que le puedan echar un ojo, y específicamente el del profesor Joel, que también está ahí. Muy bien, vamos en esta última parte, un cierre de libros recomendados que les queremos nosotros dejar para que de pronto exploren este fin de semana, estos días. Si a usted le interesa el tema, pues que ahí está. Para que pueda consultar más, incluso alguno que otro de nuestro fondo editorial. Bien, arranquemos entonces. Melissa.
Bueno, como Diego mencionaba, el fondo de la editorial de la Universidad del Rosario es bastante fructífero en el tema de cambio climático y ODS, ¿cierto? Nuestros profesores y nuestro catálogo siempre publica constantemente acerca de estos temas desde varias perspectivas, tanto de antropología, desde las perspectivas más humanistas hasta las perspectivas más legales. En este caso quiero recomendarles un libro reciente, pues reciente es del año pasado, que se llama La armonía que perdimos, el desafío educativo frente a la crisis climática, del profesor Manuel Guzmán Génesi. El libro es... no es un enfoque tan profundamente académico, aunque es académico, básicamente sobre la educación climática, no solo en el sentido de cómo recuperar esta armonía, sino también precisamente cómo extender esta idea de esperanza de que no el mundo se ha acabado, es una crisis muy grave, pero hay maneras de solventarla, hay maneras de evitar que esto se empeore, ¿cierto? La idea de que no es lo mismo un tren chocando a 100 kilómetros que un tren chocando a 10. Entonces, esa es mi recomendación, es de nuestro fondo editorial y, como les comenté, no es un libro tan profundamente académico, ¿cierto? Es un libro muy accesible a público general. No tienen que ser, pues, abogados, no tienen que ser biólogos, nada, solo tienen que ser personas interesadas en el cambio climático, en este cambio de era entre el Holoceno y el Antropoceno, y cómo nos vamos a enfrentar a estos nuevos retos como sociedad.
Algo ahí particular también para los que son más cercanos a la Universidad del Rosario, saben un poco más del profesor Manuel Guzmán Génesi con este libro. Bueno, sí, él expone todas esas ideas, pero él también tiene una cátedra, acá que es una electiva, y él goza de mucha fama en cuanto a que sus cátedras son muy buenas porque le incentiva a las personas o a los estudiantes de pronto a hacer ese cambio, a mostrar eso que nos dice Melissa, que el libro habla, es hacer de pronto ese cambio, a ver un poco más de un poco más allá de que esto sí es un problema que se está dando, y ponerle atención. Entonces, muy recomendado también a los que quieren estudiar en la Universidad del Rosario, tómense esa lectiva porque ahí está.
Propaganda, ahí está. Bueno, yo me voy por un lado un poquito menos académico y es un par de recomendados que ya hemos dado en el programa en ocasiones anteriores, pero creo que se une mucho con lo que estamos hablando. Y es que es algo que a mí me parece muy loco, y es que la crisis está. O sea, en este momento estamos en crisis, como decía Melissa, el tren se está estrellando, pero depende de nosotros si va a 100 o a 10. Entonces me parece muy interesante pensar la manera en la que se está manifestando ya ese prospectivo de futuro, tanto pesimista como positivo, que se puede dar en diferentes expresiones culturales. Y uno de esos recomendados que les traigo es El Tercer Mundo Después del Sol, que es un libro de Rodrigo Bastidas, que es una recopilación de cuentos y escritores latinoamericanos sobre ficción en América Latina. Y mucho de esto, crisis climática o crisis ambientales, porque a veces se nos va a acabar el mundo y nos vamos a morir todos, o vamos a estar como en un futuro utópico y todo el cuento. Entonces, súper recomendado los relatos de este Tercer Mundo Después del Sol, localizados en América Latina, escritos por autores y autoras de América Latina, que nos cuentan también cómo lidiar como con estas expectativas y en nuestras realidades, como con nuestras culturas, tradiciones, que es bien interesante. Y otra cosa que también ya habíamos conversado, que es, salió una nueva temporada de una serie que se llama Love, Death, Robots en Netflix, que precisamente habla sobre este, o bueno, muchos de los capítulos hablan de un futuro distópico, de que, por ejemplo, hay uno que me vi recientemente, lo tengo en la cabeza, que son tres robots que están dando un tour por la Tierra, y entonces precisamente están diciendo como, venga, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los humanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se murieron? ¿O por qué no estaban? Bueno, en fin, muy interesante. Entonces les traigo estos recomendados también para pensar como ese futuro y las críticas que realmente se nos está haciendo la humanidad. Y pues bueno, también para salirnos un poquito de la academia, que me le robé a Diego ahí ese recomendado.
Ese recomendado es genial, porque ese libro es escrito desde Latinoamérica haciendo ciencia ficción, pero a partir de las problemáticas latinoamericanas, y cómo no,
es muy bueno,
la Amazonía como ese punto central, no solamente de nuestra región, sino del mundo, ¿no? Y cómo a partir de la Amazonía configura nuestras identidades y nuestros futuros. Y que es muy acorde a esto, la
voz. Exacto, y que además también se relaciona mucho con este problema de, venga, nosotros vivimos cerca de la Amazonía, que es uno de los pulmones más grandes del mundo, como esta frase cliché que se usa. Entonces, es también ese discurso de si queremos hablar sobre crisis climática, sobre objetivos de desarrollo sostenible, esta es una manera de llegar a muchas personas que no saben qué es la cumbre, no sé qué, de las Naciones Unidas, que no sabemos las delegaciones, pero sabemos que clima en América Latina, grave.
Guiño, guiño, ahí la academia nos tiene un montón de información, pero también se está reflejando en la literatura.
Así
a
es.
Través de la ciencia ficción. Hay muchas cosas ahí. Bueno, muy bien, yo les quería recomendar un libro, este es del famoso Peter Waite, es de Wade Davis, es otro antropólogo, es Wade Davis, y Wade Davis tiene el río claramente todo contexto de la Amazonía, pero él también está mostrando problemáticas sociales de violencia, y funciona muy bien porque si usted de pronto no lee mucha academia o de pronto ve esa vaina muy ladrilluda, muy densa, pues bueno, Wade Davis le está a usted de pronto haciendo un poco más narrativa la cosa de mostrar esas problemáticas ambientales, esas problemáticas sociales, problemáticas que están ahí en el día a día, que muchas veces la vemos es en el mundo rural, en Colombia, y yo creería que en la mayor parte de Latinoamérica pasan en la ruralidad, pero no se están viendo de pronto en la ciudad, y que están ahí, y está el medio ambiente siempre metido para generar discusión y para meterse también en todo esto de lo que veníamos hablando con la revista de la gobernanza. Bien, ese es mi recomendado. No sé si ustedes de pronto lo han leído, han escuchado de Wade Davis, que es un antropólogo famoso. Me asiente, Melissa asiente. Sí, que ha escuchado de Wade Davis.
No. O sea, tengo el libro en la cabeza. No sé mucho de Wade Davis, pero sí tengo el libro en la cabeza acerca
un
de.
Clásico.
Sí. O sea, sí tengo la idea de haber escuchado el libro en mis clases de universidad.
Bueno, muy bien, ahí estos tres recomendados para que vayan y se los busquen en las librerías más cercanas de a su casa, a su oficina, porque en Bogotá o aquí en Colombia pues tenemos bastantes librerías. Muy bien, vamos a ir cerrando ahí con Catupecu Macu, banda argentina que está sonando de fondo. María Camila, muchísimas gracias por el tiempo. Usted viene desde La Quinta, que es la otra sede de la universidad. Gracias por venir a Claustro.
No, pues un placer venir acá, incluso cuando está desocupada la universidad, que ya todo los estudiantes en vacaciones, se siente un clima diferente. Nada, la invitación súper especial a las personas que nos escuchan a que se enteren un poquito más de esta crisis climática, los objetivos de desarrollo sostenible, y acérquese a estos recomendados que de verdad, aparte de ser una buena aproximación temática, teórica, pues también es un buen tema de literatura, y por supuesto la edición especial de la revista Desafíos.
Muy bien, gracias María Camila. Melissa, muchísimas gracias.
A ustedes, muy amables.
Qué chévere tenerla acá y que nos siga acompañando. Muy bien, gracias a todas las personas que estuvieron al otro lado escuchándonos en vivo en urrosarioradio.co o a través de los podcasts en Spotify, Spreaker o Deezer. Estamos como Urrosario Radio. Y en las redes sociales recuerden que nos pueden dejar mensajes a través de @urrosarioradio en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos ahí muy muy pendientes. Recuerden que pueden encontrar nuestras revistas en revistas.urrosario.edu.co. Ahí están todas las 10, 11 revistas que la universidad publica. También hay revistas de divulgación, hay revistas de varias temáticas. Si a usted le interesa la economía, ahí también está muchas cosas de economía, la salud, bueno, para que le echen un ojo a la página. Muy bien, gracias a Nelson Duarte, productor de la consola, y gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego.
Carne y hueso, hueso y nada.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.